Radio Martí, siempre contigo.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar,
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música. Este programa de Radio Martí es un programa que se hace pensando en ustedes. Vamos a dedicar el programa hoy a uno de los ritmos populares cubanos más famosos de su época. Fue más famoso por varias cosas. El cha-cha-cha por su calidad, por la cosa intrínseca de hacerse popular, ¿no? Pero sale en un momento en que el negocio del disco ya está organizado y la difusión de quehacer musical cubano podría considerarse como una potencia más allá de nuestras fronteras. Varias compañías disqueras producían, vendían y exportaban, además de las ya tradicionales casas transnacionales, que desde la década del 20... venía promocionando y ganando dinero con la música cubana.
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha.
La Orquesta América de Anacario Crispiniano Mondéjar y Soto, conocida en el ambiente artístico habanero como Ninón Mondéjar, nacido en un lugar humilde en el poblado de Calimete, provincia de Matanzas, el 25 de septiembre de 1914 nació Ninón Mondéjar. Desde niño ayudaba a la familia desempeñando trabajos menores y de joven aprendió el oficio de panadero. En 1942, Mondéjar laboraba en una panadería en el municipio de Marianao. Con la ayuda del Partido Socialista Popular, en el cual militaba, fundó una charanga, la cual nombró América. Como casi todas las orquestas de su tipo, se dedicó a la interpretación de la canción de Nuevo Ritmo, desarrollado por los hermanos Orestes Macho e Israel Cachao López, Antonio Sánchez Musiquita y Félix Reina. También tuvo Enrique Jorri, bueno, otras luminarias más, cuando formaron parte de la Orquesta América desde el inicio, cuando ya Ninón la funda, ¿no? La agrupación de Alcaño y sus maravillas ya habían puesto en el mercado el danzón de Nuevo Ritmo. Y entonces, por ahí se fue todo el mundo y a América también. En su primera etapa, la América se presentó en bailes en varias sociedades fraternales habaneras y en actos del Partido Socialista Popular sin que lograra descollar entre las charangas de su época, ¿no? A las finales de los 40, la agrupación hizo cuatro grabaciones de danzones cantados en La Habana para el sello Spanish Music Center, SMC, con sede en Nueva York. Se presentó también en las emisoras de Radio 1010, Radio Salas, La Voz de los Hornos Aliados, CMW Cadena Roja y CMSH Cadena Habana. A mediados de los años 40 entró a la agrupación como violinista Enrique Jorrín Oleaga, quien hasta ese momento había tocado con la orquesta Hermanos Contreras y más tarde con la orquesta radiofónica de Alcaño. Hacia 1946, comenzó a dirigir musicalmente la Orquesta América por solicitud del propio Ninón Mondéjar. Jorrín había compuesto varios danzones entre 1946 y 1948, Luna de Enero, lo que sea, Varón, Qué Pollo y Doña Olga, entre otros. Que aunque se tocaron a menudo, no fueron llevados al disco comercial como Liceo Artemisa, Los Faraones y Arcoíris sobre Hudson. Doña Olga recibió el premio de la Sociedad de Autores Cubanos por ser la canción más popular de 1941. En 1953, la Orquesta América fue contratada por Ramón Sabat, el dueño de la firma discográfica cubana Panart, para realizar algunas grabaciones. El primer disco que grabaron contiene dos composiciones de Jorrín. Uno fue La Engañadora, que se identificó en ese disco. En la etiqueta aparece Mambo Rumba. Pero usted sabe que se considera la primera pieza de género cha-cha-cha.
A Prado y Neptuno iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar.
Y en otra cara de la placa, Silver Star. Un danzón cantado que tiene como estribillo cha-cha-cha, cha-cha-cha, es un baile sin igual. Le puso su estribillo final.
Cha-cha-cha, cha-cha-cha, es un baile sin igual.
Al parecer fue el público quien le reafirma el nombre a la novedad musical, porque realmente cha-cha-cha era surge de la imitación del ruido que producían en el suelo los pies de los bailadores en el taloncillo, en los salones de baile.
Me dijiste, ya nadie la mira, ya nadie suspira.
De inmediato La Engañadora se convirtió en un éxito total y absoluto, en no solamente en Cuba, fuera de Cuba también. Se vendieron miles de discos en pocos meses. En el propio año de 1953 montaron el número Ballet Charangas, Yafán y conjuntos cubanos como El Casino de Roberto Spi. Ese año en México, el cantante Tony Camargo llevó al disco La Engañadora con la orquesta de Rafael de Paz. Pero bueno, fue una cosa tremenda y arrasó en el mercado. Mira, ¿hasta dónde llegó la Engañadora? Que hubo una muchacha que le decían Bubbles, Burbujas Dawson, de apellido. Bubbles Dawson estaba en La Habana y salió para la calle un día, en Prado y Neptuno, con una capa transparente. Una mujer de buen cuerpo, tenía los senos muy bonitos, y entonces salió con un blumer puesto debajo de la capa. Pero como la capa era transparente de nylon, salió desnuda de la cintura para arriba, ¿no? Fue presa, pero le valió el contrato en el hotel, no recuerdo si fue Sevilla. Después de que ella consiguió el contrato, fue de, en el hotel también, ¿cómo se llama? Aquel hotel que está en el Hotel Plaza. También estuvo bailando, ¿no? Ahora, entre las grabaciones iniciales de la América que rápidamente lograron arraigo entre los bailadores, tuvieron dos piezas que, aunque habían sido dadas a conocer años atrás por otros intérpretes, recibieron un nuevo impulso a ser arregladas en el estilo cha-cha-cha, en los cuales se cantaban solo parte de la letra, reservando las primeras partes más lentas a solos de violín. Negro de Sociedad y Nunca de Guti Cárdenas.
Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca.
Sobre todo el arreglo de Nunca fue un arreglo muy celebrado para Jorrín. Los músicos de la orquesta cantaban a unísono, porque Jorrín estimaba que era mejor para el resultado del número que hacer voces sin tener entrenamiento como cantantes armónicos. De Jorrín se grabaron también en 1953 los danzones, o sea, el danzón Cha, o Siri, y Central Constancia. Además de los chachachas, La Rosa, Nada Para Ti, Me Muero y El Túnel, con letras de Arturo Lindo. Fíjense ustedes, en 1954, la América realiza nuevas grabaciones de chachachá para la firma Panart. Entre ellas me lo dijo Adela, de Otilio Portal, Yo Sabía Que Un Día, y Qué Buenas Son, de Antonio Sánchez Musiquita, Triste Muñeca, y Dime Chinita, de Félix Reina, Yo No Camino Más, de Ninón Mondéjar, y un arreglo de Rival, de Agustín Lara, de Jorrín. Las cubanas de hoy, Liceo de Madruga y Miñoso Abate, también de Jorrín. Esta última dedicada al famoso pelotero Orestes Miñoso, Mini Miñoso, que está en el Hall de la Fama de las Grandes Ligas, que jugaba creo que de Chicago, si mal no recuerdo. A finales de 1954, la América fue contratada para realizar actuaciones en México. Y al regresar a La Habana, Jorrín renuncia a su plaza en la agrupación para formar otra con su nombre, con la cual comenzó a realizar grabaciones para RCA Víctor Mexicana. Hasta el momento de la ruptura, la orquesta estaba compuesta por Ninón Mondeja, director y cantante, Jorrín y Antonio Sánchez, musiquista y violines, Juanito Ramos, flauta, Alex Sosa, piano, Manuel Montejo, Camagüey, en el bajo, Julio Sala, en la tumbadora, Augusto Barcia, en el timbal y Gustavo Tamayo, en el güiro. Jorrín lo sustituye a Ignacio Berroa y se le agregó Félix Reina, que pasó a ser el segundo violín. Ahora, la paternidad de Chachachá fue motivo a partir de julio de 55 de una enconada polémica ampliamente reflejada en revistas y periódicos de Cuba y de México. Mientras Mondeja aducía que había sido una especie de creación colectiva por parte de varios músicos de su agrupación, Jorrín reclamaba vehementemente su progenitura. Decía que Chachachá era de él. En ese mismo año, un grupo de integrantes de la América decidieron regresar a La Habana, viendo que la bronca se había caminando, y juntaron una orquesta con otros músicos, entre ellos el pianista Rubén González, el mulo, y Pascualito Hernández, de timbadero, los cantantes Tony Reymat y Chio Junco. Esa orquesta la llamaron América del 55, que se mantuvo en activo hasta el año 58, una cosa así. O sea, que en ese momento había la América del 55, la América original, y la orquesta Enrique Jorrín. Y, bueno, todos reclamaban la paternidad de Chachachá. A partir de junio de 1955, cuando se llamaba, empezaron a grabar también en México para la firma Musal. Exitosos Chachachá como Los Marcianos, de Rosendo Ruiz, La Basura y No Me Molesto, de José Zamora, Cosas de Pepe Delgado, de Piloto y Vera. La charanga de Mondeja se presentaba a menudo con un grupo de bailarinas para difundir una espectacular coreografía de Chachachá que le hiciera competencia a la de Mambo de Pérez Prado, que también estaba de moda por entonces, sobre todo en México. La agrupación recibió un disco de oro por venta de fonograma y participó en películas como Amor y Pecado, Barba Azul, Club de Señoritas, Las Viudas de Chachachá, Mulata, Música en la Noche y Una Lección de Amor. En 1957 ya se le agregan músicos, ¿no?, a la América de Ninón Mondeja, los cantantes Rudy Casado, Yeyo Estrada y León Soto, Yeyo Estrada, que era primo de Pedro Lafrocán y León Soto, y algunas vacantes en los violines fueron ocupadas por músicos mexicanos, y en algún momento incluso le agregaron metales a la formación. Entre 1958 y 59 la Orquesta América regresa a La Habana, y en Cuba se realizaron grabaciones para la firma Arayito y se reeditaron antiguos éxitos. Ninón Mondeja se retira de la música en la década del 70, siempre discutiendo la paternidad de Chachachá, y falleció en La Habana el 27 de enero de 2006. Desgraciadamente, creo que el Chachachá tuvo repercusión a pesar de la bronca entre ellos tan grande por el reclamo de la paternidad, pero fue uno de los ritmos que ya existía en marketing, existía en las disqueras, existía en toda la propaganda, y por ahí ya pues logró su objetivo fundamental, que era ser conocido, ¿no? Entre los números destacados que hizo Enrique Jorrín, está uno dedicado a una de las mayores y más osadas obras de ingeniería que se haya construido en Cuba. Me refiero al túnel submarino que atraviesa la boca de la Bahía de La Habana. Se terminó en 1958. Estuvo a cargo de la empresa francesa Société des Grands Travaux de Marseille. Yo no hablo francés ni la cabeza de un guarajo, ¿no? Pero bueno, más o menos era la empresa francesa, la Sociedad de Grandes Trabajos de Marsella. Y el ingeniero cubano José Menéndez tuvo a su cargo la dirección técnica. El viaducto se cavó bajo el mar, tiene una distancia de unos 723 metros lineales y se encuentra 2 metros por debajo del fondo de la bahía. Su profundidad en el nivel del mar es de entre 12 y 14 metros. Jorrín, con el oído puesto en los comentarios y sucesos populares, siempre refleja la novedad en La Habana de ir a pasear por el túnel y hace este número, que se llama El Túnel, precisamente.
Toda la gente en La Habana que le gusta manejar, cuando salen de paseo,
sé por qué. Y yo conozco un muchacho que maneja un maquinón, que les dice a las chiquitas: vamos al túnel, mi amor. El carro que es cazapollos entra enseguida en acción. Que en el medio del túnel hasta la luz se apagó. Ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquino: vamos al túnel, mi vida, vamos al túnel, mi amor.
Mientras América había dejado para la historia números famosos como este, que cayó muy bien, muy simpático. O sea, la charanga dejó se había fundado en 1942 y este número fue grabado en los años 50. En 1953, cuando ellos graban La Engañadora, después vino la separación, todas esas cosas que yo les conté. Pero siguieron pegando. ¿Dónde estuvo un fallo tanto de la América como Jorrín en aquel momento? Hay un fallo fundamental, que es abandonar la plaza. Como México había recibido con los brazos abiertos el cha-cha-cha, pues fueron para allá a defender la hegemonía del cha-cha-cha en México. Pero aquí, mientras, ¿qué pasó? Se encaramó Fajardo, se encaramó el Aragón, se encaramó Melodía del 40, y cuando vino a ver el pestañazo, la Orquesta América no era la más famosa de allá, no estaba entre las más famosas de Cuba, y la Orquesta de Jorrín tampoco, a pesar de ser del prestigio del creador, que bueno, ya cargó Jorrín con el peso de su obra, era más músico que Ninón, ¿no? Pero se alejaron del mercado y muchos éxitos que habían tenido pues ya se dejaron de tocar y no renovaron los éxitos. Este es de la época de oro. Poco Pelo, la Orquesta América.
Poco pelo, poco pelo, poco pelo, ¿para qué quieres barbero? Poco pelo, poco pelo, poco pelo, ¿para qué quieres barbero?
Si tú tienes poco pelo, ¿para qué vas a gastarte tu dinero? Si tú tienes poco pelo, ¿para qué tú necesitas el barbero?
Poco pelo, poco pelo, poco pelo, ¿para qué quieres barbero? Poco pelo, poco pelo, poco pelo, ¿para qué quieres barbero?
Así va, poco pelo, ya de La Habana, sin pensar que el barbero compra pan y frijoles al bodeguero.
Poco pelo, poco pelo, poco pelo, ¿para qué quieres, barbero?
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Aragón, Aragón, Aragón.
La Aragón llega de Cienfuegos. Ya venía con Richard Ebro, que había entrado, no fue de los fundadores, pero entró después. Y ya tanto Lai como Richa, como los dos juntos, como otros autores, pues fueron componiendo éxitos para el Aragón. El Aragón fue muy inteligente. Incluso Jorrín era un hombre desprendido. Y Lai venía de Cienfuegos a La Habana. Iba a verlo y dice, maestro, ¿usted me puede dar un número fresco para orquesta? Entonces, y cómo no, le daba las partituras. Lai se iba, se venía la noche sin dormir, copiando los arreglos que le daba a Jorrín y los copiaba. Y cuando hoy día para Cienfuegos se lleva con 6-7 arreglos nuevos en la maleta. Ahora bien, los arreglos que él se llevaba eran arreglos que después le ponían otras cosas, lo adaptaban al tono, como quiera que sea, pero no les molestaba que en una orquesta del interior pueda tocar esos arreglos. Y era más difícil difundirlo solamente desde La Habana, cuando en el interior los bailes, eso la gente quería bailar con los números de moda. Y no se usaba, no se pensaba siquiera bailar con altavoces. Tenía que estar lo que está en vivo, era lo que se usaba, ¿no? Y entonces, bueno, ya empezaron a producir, después la Aragón empieza a producir sus propios números y ahí arrasaron en el mercado. Y esta es una muestra de ello, que le dio la vuelta al mundo. El bodeguero de Richard Ewell.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, corre de allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador.
También José Antonio Fajardo crea Fajardo sus estrellas el 13 de septiembre de 1949. Y José Antonio Fajardo, pues bueno, ya se hizo director de una de las orquestas más populares en ese momento, que ante la ausencia de las otras orquestas Fajardo en México, ellos ganaron el mercado junto con Aragón. Empezaron a ser radiados y a ser asiduos a todos los programas de música que había en la radio y la televisión, y montaron una enchachachá, una versión enchachachá de una canción que era de un cantautor famoso que vino a Cuba, un argentino, baladista y eso, que se llamaba Luis Aguilé. Y fue cuando hicieron Pinocho, que lo montó Fajardo y sus estrellas.
Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada y una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió. Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía. Y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón.
Orquestas como la sensación de Rolando Verde traspasó la barrera después de haber dejado para la historia la creación y los triunfos de la orquesta. Fue el único que pudo competir ya la vez que se entroniza la Orquesta Aragón, la sensación de Rolando Verde. Y conversar con él era como si hicieran, bueno, como si se conectara una máquina del tiempo, ¿no? Él contaba que en el año 53 unos músicos le pidieron organizar una charanga y estaban aquel tiempo que él lo hizo Arsenio, Arcaño y Melodía del 40. Pero ya cuando llega la fiebre de cha-cha-cha con la engañadora, la Orquesta América y demás, dijo, ahora es el momento. Él propuso dos títulos para la orquesta, la farándula o la sensación. Y se quedaron con sensación. Y cuando le dijeron, bueno, sensación, dijo Rolando, hay una sola. Y ese fue su eslogan. 223 grabaciones, 23 discos, varios discos de oro. En el año 56 fueron los más escuchados en la vitrola cubana. En el 57 recibieron premios de los críticos de radio y televisión. Recibieron disco de oro también por meter 1 millón de discos. En 1958, Rey Momo, la mejor orquesta del carnaval de Venezuela. Y en 1960, premio a la popularidad de la revista Bohemia. En el 91, Daniel Cusack, que era un disquero de Costa de Marfil, que que hizo una gran labor de difusión, ganó mucho dinero también con eso, de la música cubana en Costa de Marfil, en África. Bueno, fueron a Hollywood, fueron a Nueva York, fueron a Canadá, fueron a África, fueron a América Latina, viajaron muchísimo. La sensación de Rolando Valdés, ¿no? Vamos a escuchar Rico Vacilón.
Vacilón, qué rico vacilón. Cha, 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 qué rico cha, cha, cha.
A la prieta hay que darle cariño, a la china tremendo apretón, a la rubia hay que darle un besito.
Pero todas gozan el vacilón, vacilón.
Quieren un televisor, hay algunas que piden castillo,
pero todas gozan el vacilón, vacilón.
También hubo un grupo musical cubano en la década de los 60. Era un cuarteto, Aide, Petri, Carmen y Beatriz, hija del ministro cubano de trabajo de aquella época, Francisco Benítez.
No sé por qué, pero te quiero, con un amor que ya es locura.
Inspirada posiblemente en el éxito del cuarteto de Aide, comenzaron muy jóvenes con su grupo, llegando a finales de los 50 a la televisión cubana. Viajaron a los Estados Unidos, incluso aparecieron en varias películas. Una película de Cantinflas llamada Sub y Baja, la canción Corazón de Melón, que le dio la vuelta al mundo, tema que las hizo muy conocidas. Siguieron los viajes por América y Europa, donde aparecieron en una película de Dino Laurente, Yo Amo Tu Ama. Llegaron a España y allí en Yo Amo Tu Ama se viró contra el grupo y acabó el grupo. Carmen y Beatriz se casaron con españoles mientras que sus hermanas siguieron cantando, pero no por mucho tiempo más. Corazón de Melón, su gran éxito, Las Hermanas Benítez.
Corazón de Melón.
En ellos, en ellos, en ellos, sí.
Hola, chico. Arturo Checo Farril nació el 28 de octubre de 1921 y falleció el 27 de junio de 2001. Fue un compositor, arreglista y director de orquesta cubano, mejor conocido por su trabajo en el idioma latino, específicamente jazz afrocubano, en el cubop, aunque también compuso piezas tradicionales de jazz, incluso obras sinfónicas. Su papá había sido irlandés, su madre alemana. Tocó la trompeta al principio de su carrera y compuso muchas obras para Machito, la suite afrocubana con Charlie Parker en 1950. La orquesta bebop de Benny Goodman también le hizo Undercurrent Blues y arregló para Dizzy Gillespie y Stan Kenton, entre otros. En la década de los 90, O'Farrell dirigió una gran banda que se instaló en el club nocturno Birdland de Nueva York. El hijo de Chico, el pianista Arturo O'Farrell, finalmente se hizo cargo de la banda, pero fue todo un exitazo. Vamos a escuchar su versión de Me lo dijo Adela. Otra de las grandes orquestas, sin duda, ha sido una charanga de nombre Sublime. La Orquesta Sublime ha sido en la historia de la música popular y bailable cubana una de las orquestas que más rápidamente ascendió en el gusto del público bailador. Su debut se produce en 1956, año en que graban sus primeros long black de duración, Sabor de Cuba, Rico Chachachá, que lo convierte en artista exclusivo del sello Panal. En 1959, la crítica cubana por unanimidad la proclama la pachanguera de Cuba, porque ella fue la que difundió exitosamente el ritmo pachanga creado por el santiaguero Eduardo Davidson, que emigró hacia los Estados Unidos muy temprano. Y por eso fue que también se hace famoso aquí en Estados Unidos la pachanga, sobre todo en Nueva York, ¿no? Y fue uno de los grandes números que hizo de la Sublime, la pachanguera de Cuba, precisamente. Aunque la típica 73, todas estas típicas, todas se tocó pachanga en los Estados Unidos, ¿no? Pero escuchemos a la Sublime, que nos trae en esta ocasión Bomboncha.
Bomboncha, cha cha cha, muy calientico y muy sabroso, que sirve para vacilar.
pasar un rato y tomarse un ron con un pollito que está en sazón. Quiero bailar este bombón chía que tiene ritmo de chía, 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 y es calientico y muy sabroso. El bombón chía es un chá, 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 muy calientico y muy sabroso, que sirve para vacilar, pasar un rato y tomarse un ron. Miro a las nenas con emoción, me vuelven loco y es la verdad. Me gusta bailar el bombón chía, por calientico y por sabroso. Bombón chía es un cha cha cha, pero mira pa' acá, mira coge pa' allá. Bombón chía es un cha cha cha, pero mira pa' acá, mira coge pa' allá.
Desde su creación del Batanga, don Bebo Valdés, bueno, le rindió homenaje a Chachachá en varias ocasiones. Chachachá acaparaba el mercado, él hace el Batanga, que es una variante que se considera del mambo. Realmente no tuvo una vida larga por una razón muy sencilla, era muy difícil de tocar y era más instrumental. Era una obra con un concepto diferente, porque Bebo era un super músico y él hizo esta variante, ¿no? Vamos a escuchar entonces a don Bebo Valdés, que nos trae Batanga y Chachachá.
Thank you.
sé que hace tiempo te buscaba un hombre y así despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando un hombre que anduvo oscuras todos estos años. ¿Qué buscarás en mí que yo no tengas? Y no me hables de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me las tiene de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que decirlo. Un día de julio en medio de la plaza, para oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar de casa en casa. Y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta guardando un momento para ir a
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Fuentes Viñoli en la producción y la edición de este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996... después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño? Complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mi comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.